BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. Transferencia lista. Hoy vamos a platicar sobre un tema que nos afecta a todos. Es un poco aburrido, pero ni modo, nos afecta a todos y por lo tanto hay que hablar de ello. Es la recaudación de impuestos, los ingresos públicos, su impacto o su relación, si es que la tiene, sobre el gasto del gobierno y al final del día sobre las vidas de la población mexicana. Para entender bien la manera en la que el gobierno recibe ingresos, el gobierno federal recibe los ingresos y lo que tiene que hacer para incrementarlos, me acompañan hoy el doctor Felipe Mesa, quien es profesor del ITAM e investigador del CALLE, y el doctor Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Bienvenidos ambos, Felipe, bienvenido, Héctor, bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias.
Ahora, vamos a tratar de hacer esto lo más digerible y lo menos aburrido para todo el mundo. El tema de los ingresos públicos de repente es complicado porque hay muchas fuentes de ingresos de las cuales el gobierno puede hacerse de recursos. En términos simples, en términos muy generales, ¿qué puede hacer que los ingresos del gobierno, voy a estar hablando en términos generales del gobierno federal, qué puede hacer que los ingresos del gobierno suban, se incrementen o caigan? Porque se hace un plan, normalmente se hace un plan medio año antes y se estima, bueno, el año que entra vamos a tener ingresos, por tanto. ¿Qué es lo que puede pasar que saque al gobierno de ese plan que tenía? Es como cuando uno se va de viaje y dice, bueno, yo me voy a ir estas vacaciones a Cancún y voy a gastar 100, ¿no? Pero nada más que aquí estoy y luego ya lo que gastas, esa es otra cosa. Lo que pasa es que ahora va del lado de los ingresos. El gobierno dice, bueno, yo el año que entra voy a recibir 100. ¿Qué puede hacer que ese 100 no sea 100, sino que sea más de 100 o menos de 100? ¿Quién empieza?
Felipe, yo venga. Empiezo. Bueno, para poner un poco de contexto, yo diría que un gobierno en cierto sentido funciona como una persona o como una empresa. Tenemos ciertas necesidades de gasto y esto se puede financiar en parte con nuestro ingreso y en parte con endeudamiento. Y eso es exactamente lo que hace el gobierno. El gobierno tiene que financiar ciertos tipos de gasto y, como tú dices, programa ciertos ingresos y también puede decidir cuánta deuda pública emitir. En el caso del gobierno mexicano, pues la distinción principal tal vez sería ingresos petroleros, que provienen fundamentalmente de Pemex, y no petroleros, que provienen fundamentalmente de los impuestos. Y dentro de los impuestos, el más importante es el impuesto sobre la renta, sobre el ingreso, y el segundo más importante es el impuesto al valor agregado, que al final grava al consumidor.
A ver, me parece que es un buen punto de partida. Entonces, Héctor, tenemos esta gran división que plantea Felipe, que son los ingresos petroleros y los ingresos no petroleros. Y luego en los ingresos petroleros, me dice Felipe, son los de Pemex. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿los recursos que Pemex obtiene se lo pasan al gobierno? ¿O cómo es esa? O sea, ¿dónde está? Explícanos muy sencillo, con peras y manzanas o con petróleo quizás, ¿cómo es ese vínculo entre Pemex y las finanzas públicas del país?
Mira, qué bueno que me preguntes eso, porque hay una confusión bien grande al respecto, y la forma en que están estructuradas las finanzas públicas en México no abona en nada. Yo no puedo utilizar dinero de Pemex para construir escuelas, carreteras.
Es que ese es el punto, porque si no, entonces, si tú le quitas a una empresa recursos, sí, pues entonces, ¿cómo crece la empresa?
Lo que pasa es que Pemex tiene su propio presupuesto. Muchas veces, y son estos ingresos, y creo que es la fuente de la confusión, usamos renta petrolera. A ver, me vas a decir, ¿qué es eso, Héctor? Digamos que el petróleo no es de Pemex, Valeria, que esa es una de las confusiones clásicas.
¿De quién es? Tampoco me digas,
es de México.
Pero tampoco me digas que es de todos los mexicanos, porque eso es una cosa con la que crecimos y ve dónde estamos,
sí,
por
yo,
creer
yo,
esas
yo
historias.
Creo que, yo creo que fue una falacia que nos mareó mucho.
O sea, eso venía en los libros de texto y mira dónde estamos por todo lo que aprendimos eso.
Lo que pasa es que en estricto sentido legal, el petróleo es del país. Entonces se le faculta a Pemex a explotar ese petróleo, tiene un presupuesto interno, pero nos paga derechos. Entonces,
le paga al país, pues.
Nos paga al país, nos paga como mexicanos derechos por la explotación. Si una empresa privada, la reforma energética ya lo permite, quiere extraer petróleo, también está pagándole derechos al país. Esos derechos son diferentes de un impuesto. ¿En qué se diferencian? Que un impuesto típicamente es una actividad recurrente que ocurre siempre. Un derecho aquí, un barril de petróleo que saques del subsuelo, ya no vuelve a estar ahí.
Como nos enseñaron a todos también, ¿no? Los recursos no renovables.
Y por eso entonces esta gran división de recursos donde los petroleros por un lado y los tributarios. En estricto sentido, hay otros ingresos no tributarios, pero son muy chiquitos. Entonces, por eso casi siempre es la clasificación tributarios, no tributarios.
Entonces, en los no tributarios pones a Pemex.
Más que muy buena aclaración, realmente ingresos del gobierno sería el fondo que le transmite, el fondo petrolero, es decir, parte de la renta que le está pagando Pemex al gobierno mexicano o al pueblo de México o al México, como lo quieras pensar, es por esta explotación. Hay otros aprovechamientos que este año fue muy raro porque encontramos que en aprovechamientos le dieron una mordidota a un fondo de estabilización.
Ah, sí, pero ese fondo déjamelo para un momentito porque ese fondo merece, creo que su propia pregunta y su propio análisis. Sí. A ver, Felipe, voy a regresar contigo. Ya tenemos la información de las finanzas públicas de todo 2019. Y lo que vimos con los datos oficiales, cabe mencionar, es que la recaudación por IVA, por el impuesto al valor agregado, disminuyó 2.3% y la recaudación por ISR disminuyó 2.2% únicamente comparados con 2018. O sea, año a año vimos una disminución pues en las dos fuentes quizás principales de ingresos tributarios, lo que se recauda por IVA y lo que se recauda por ISR, impuestos que todos pagamos. ¿Cuál fue la razón por esta a la que se debe esta disminución?
Bueno, la caída en la recaudación de ISR e IVA yo la atribuiría pues casi obviamente al estancamiento que vivimos el año pasado. Una pregunta un poco más profunda es ¿por qué México creció o pasó de crecer 2% en 2018 a cero durante 2019?
Bueno, pero esa pregunta creo que tendríamos que hacer otro podcast separado, ¿no?
¿O déjame tratar de responderla muy rápidamente. Entonces, la hipótesis es la recaudación cayó por la menor actividad económica. ¿Por qué cayó la actividad económica? Yo diría que hubo factores externos e internos. El factor externo principal es simplemente Trump, porque Trump comenzó una guerra comercial que afectó negativamente al sector manufacturero de Estados Unidos y por tanto al sector manufacturero exportador mexicano. Y también hay una serie de factores internos que yo creo que contribuyeron al estancamiento que redujo la recaudación. Dentro de esos factores internos, pues los voy a enlistar rápidamente porque como tú dices, podríamos pasarnos horas
bueno,
hablando
es que
de este
hay
tema.
Ríos de tinta sí. Sobre las causas.
Entonces, bueno, aquí va mi lista personal. Venga. Esta es mi opinión personal. Política monetaria restrictiva del Banco de México, aunque se está relajando. El efecto cambio de gobierno, que fue muy citado en los medios, yo creo que sí existe y hemos visto gráficas, por ejemplo, de Alejandro Werner, que es director de la hemisfera occidental en el Fondo Monetario, que muestra que efectivamente antes y después de un primer año de gobierno hay una caída en la tasa de crecimiento de la economía de 2 puntos porcentuales. Aquí yo distinguiría que eso es cierto, pero solamente observamos crecimiento negativo con Fox y el año pasado. Nada más que Fox estaba afectado por el país en ese momento por la recesión dot-com que provenía de Estados Unidos. Y esta vez no tenemos una recesión en toda la economía de Estados Unidos, aunque sí en el sector manufacturero estadounidense. Y por último, pues yo diría que hubo decisiones de política económica que redujeron las expectativas de crecimiento de la economía. Y pues muy brevemente, las que han dicho muchos analistas y las que yo también he mencionado, la cancelación del aeropuerto y el bloqueo a la reforma energética.
Parece ser que la cancelación del aeropuerto no solo nos va a perseguir a nosotros, sino que va a perseguir al país y al presidente como una de las peores decisiones tomadas incluso antes del inicio de la administración. Pero bueno, ahora quiero pasar al tema del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Héctor, la primera pregunta que te quiero hacer antes de ver cómo se usó y demás es ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios? Porque por ahí decimos, pues tenemos unos guardaditos, ¿no? Unos fondos. Es como tener tu cochinito en tu casa.
Sí.
¿Cuáles son estos fondos del país? ¿Este es el único? ¿Hay más?
Hay otro, pero es más pequeño.
A ver, venga, explícanos qué es este fondo y luego nos dices cuál
es el otro. Mira, me quiero clavar en lo de Fondo de Estabilización, porque la verdad es que nos llevó varios años generarlos. Es una idea, Valeria, que viene desde la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Qué es eso? Una ley que dice tus finanzas públicas tienen que ser responsables. Y te manda una serie de señales, te pone algunos candados. Pero la idea es que cuando los ingresos presupuestarios y en general los ingresos que se proyectaban resultaban mejores de lo esperado, ponte a ahorrar. Idea, vacas gordas, vacas flacas. Punto. Entonces, hay por ahí una controversia que es bien interesante, que si en México los ingresos presupuestarios se subestimaban adrede porque eso te ayudaba a etiquetar menos y luego te daba más grado de libertad.
Sí, luego cada quien lo gastaba en lo que cada quien quería.
Se puede discutir, pero dentro de lo malo, algo bueno que tenía es que nos obligaba por ley a ahorrar. Este año pasó algo muy curioso. Para la gente que nos escucha, tuvimos subejercicios en el lado del gasto. ¿Por qué? No quisiera llevarme demasiado tiempo. Mucha gente argumentaría, es un gobierno nuevo, no sabía gastar, traía pocos proyectos de inversión, pero concentrados en 5 que eran traían su propia complejidad. Entonces, de repente, el gobierno no pudo gastar. Lo interesante es, a pesar de que no pudo gastar, sí dijo, oye, mis ingresos quedaron por abajo de lo presupuestado. Entonces, yo tengo derecho a utilizar estos fondos.
Pero a ver, te voy a hacer un paréntesis
por
aquí,
favor.
Te voy a interrumpir. Ya dijiste que el fondo se fue construyendo con estos excedentes que
años.
Se tuvieron, se construyó durante años. ¿En qué lugar, porque supongo que debe existir, aunque a lo mejor estoy equivocada, está establecido en qué se puede usar el fondo? Porque si es un fondo de ahorro, entre comillas, para el país, pues los casos en los que se debe de usar deben de estar regulados, ¿no?
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es muy clara al respecto.
¿Y qué dice?
Tú puedes utilizar los fondos cuando tus ingresos proyectados se quedan por abajo de lo que estimabas.
Que es este el caso.
Que fue el caso. Pero aquí lo interesante, Valeria, es que no había necesidad de gasto. Entonces, sí se presta a una. Lo que se hizo fue completamente legal. Pero es extraño, querías un superávit presupuestario más grande, era como decir, ¿sabes qué? Pues yo no necesitaba gastar, pero para decir que estoy ahorrando más, voy y vendo algo que ya
Ahora,
tengo
pero
y lo devuelvo.
Pero de todas maneras el gasto, o sea, sí hubo subejercicios, pero no hubo subejercicios del nivel que se habían incluso pronosticado, ¿no? Como que al final del año le metieron velocidad al gasto y el gasto quedó al final del día muy parecido a lo presupuestado y muy parecido al del año anterior.
Sí, pero sí hubo mucho ajuste entre categorías. Entonces,
sí, pero al final del día, o sea, se cambiaron las rebanadas, pero el tamaño del pastel siguió siendo el mismo, prácticamente.
La diferencia fue mínima.
No, la diferencia fue mínima. Entonces, ante una disminución en los ingresos, echaron mano del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Mi pregunta es, el año pasado se usó casi la mitad de este fondo, ¿sale? Para este año se tiene un estimado de crecimiento por parte de la Secretaría de Hacienda de un rango entre 1.5 y 2.5 de crecimiento de la economía. Y por lo tanto, los ingresos están pensados considerando ese número. Vamos a ponerle un promedio, bueno, un punto medio ahí de 2%. No hay ninguna expectativa de crecimiento al día de hoy, ningún pronóstico de crecimiento de ningún organismo que esté estimando crecer el 2, ¿no? Incluso Banco de México estima entre 0.8 y 1.8. Ni siquiera Banco de México llega al 2. Y bueno, ya los privados, el Fondo Monetario y el Banco también están ya mucho más cerca del 1 y los privados están incluso por debajo del 1. Se le preguntó en algún momento al subsecretario de Hacienda, tengo la declaración por ahí muy clara en la mente, ¿qué se iba a hacer en términos de recaudación si este año no se llegaba a esta meta de crecimiento y por lo tanto se volvía a incumplir la meta de recaudación? Y lo que dijo el subsecretario fue, bueno, pues todavía nos queda otro pedacito del fondo.
Es correcto.
Entonces, mi pregunta es, ¿y si nos acabamos el fondo, qué sigue?
Mira, yo creo que es muy buena pregunta, porque a lo mejor incluso en una interpretación de la ley estarían obligados a utilizar el fondo. Yo no pierdo la esperanza que la recaudación en el año no esté tan mal. Y fíjate que le apuesto más a administración tributaria que a crecimiento económico. Y creo que ahí ha habido mensajes bien interesantes del SAT. Pero vamos a suponer que sí te comieras el fondo. Mi temor es llegar a un paquete económico 2021, discusión en septiembre del 2020, sin recursos del fondo, porque creo que todo mundo llegaría muy nervioso. Calificadoras, etcétera, etcétera, que ahí sí te empiezan a tener una serie de efectos reales.
¿Tú cómo ves la disminución en los ingresos y el uso del fondo, Felipe?
Justamente pienso que el año 2021 es crucial. Si llegamos a 2021 con el fondo agotado, entonces nos enfrentamos a que el gobierno actual prácticamente se puso una camisa de fuerza. Dijo, durante 3 años no voy a subir los impuestos y no va a aumentar el cociente deuda pública sobre PIB. Entonces ahí la única variable de ajuste es reducir el gasto, pero el gobierno actual no creo que quiera reducir el gasto. Tal vez lo reduzca en infraestructura, que no sea en la de los proyectos prioritarios, pero entonces la infraestructura que no es de esos proyectos pues se va a deteriorar muy rápidamente. Entonces la pregunta crucial es, una propuesta que yo haría es, hay que ajustar ese supuesto de crecimiento de 2 a 1% para por lo menos frenar ese agotamiento del fondo de estabilización.
Ahora, vamos a suponer que se ajusta y demás, pero seguimos con este tema de ingresos por debajo de lo estimado, pues un gasto que a pesar de lo que se dice, y a mí esto me es muy importante aclararlo, porque continuamente se habla de estamos gastando menos y no es cierto. O sea, cuando ves las cifras agregadas, no se está gastando menos, se está gastando más. O sea, el pastel sigue creciendo, crece a un menor ritmo, eso es importante aclararlo. Lo que sí está cambiando es el tamaño de las rebanadas y a quién le tocan las rebanadas. Eso es importante decirlo. No hay rebanadas que se hacen muy chiquitinas, hay rebanadas pequeñitas, incluso para sectores que desde mi perspectiva, y esto es opinión personal, como son educación y salud, en algunos casos se están haciendo más pequeñas, y hay otros casos en otros programas que se están haciendo rebanadas quizás más grandes. Ahora, ante un recorte en los ingresos, pues lo que haría uno, y parto como de tu comparación inicial, Felipe, una familia o una empresa, quizás, pues te quedan dos opciones, básicamente, ¿no? Que es reducir tu gasto o incrementar tu deuda. ¿Qué vamos a hacer? Porque la encrucijada va a ir por ahí. O sea, si no tenemos una reforma fiscal que permita recaudar más y no tenemos, bueno, o por lo menos tenemos un compromiso que ha dicho el presidente y lo dice día tras día, que no se va a incrementar el endeudamiento. Hay gente por ahí que lo interpreta como no va a haber más deuda, porque es lo que el presidente dice tal cual, no va a haber más deuda, lo cual es imposible, no todos lo sabemos. ¿Puede recortar más? ¿Debe recortar? ¿Qué? Y mi pregunta va en el sentido de, ¿y a la gente qué? O sea, ¿cómo los ciudadanos, cómo veremos estas dificultades en las finanzas públicas? Es más, ¿veremos los ciudadanos estas dificultades en las finanzas públicas o ni siquiera nos enteramos? ¿Es un tema que nos debería de preocupar o no? ¿Todo seguirá igual?
Bueno, probablemente debería ser una gran, gran preocupación. 2, 3, 4 puntualizaciones. A ver, sí se está reduciendo el gasto como porcentaje del PIB. Muy poquito, pero el gobierno en México, y esto es interesante porque en teoría tenemos un gobierno de izquierda, se está volviendo el sector público más chiquito, un poco como porcentaje del PIB. Ahora, gran parte del gasto, Valeria, ya es irreductible. No podemos dejar de gastarlo. Y tenemos por ahí 3, 4 cosas que se nos olvidan. Servicio de deuda, que es alto, quizá caiga un poquito como porcentaje del PIB, pero no gran cosa. El gran monstruo ahorita, que es pensiones. El gasto en pensiones está comiendo el espacio fiscal de este país y tiene implicaciones legales. Entonces, lo que ocurre en salud, lo que ocurre en educación, lo que ocurre en infraestructura, que ya está en un nivel bajísimo, ahí ya hay muy poca capacidad de recorte. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú ahorita le tratas de meter tijera al gasto, yo reto a cualquiera y le ponemos un pizarrón enfrente, no va a encontrar dónde hacerlo. No va a encontrar dónde hacerlo todo sin consecuencias muy complicadas. Ahora, hay que ver el rol que van a jugar los estados. yo creo que ya empezó la discusión. Lamentablemente, mucha gente no lo entendió. Estados que dicen, pues tenemos que tener nuestros ingresos propios, tenemos que ponernos a ver cuáles van a ser nuestras prioridades. Incluso de repente por ahí, Valeria, una parte del sector privado no reaccionó bien. Decía, es que si nos mandaran recursos del centro, no tendrían por qué estar pasando estas cosas a nivel subnacional. Por Dios, o sea, yo creo que es justo el problema
contrario.
Bueno,
yo creo que hay un tema de recaudación estatal que siempre los estados lo han dejado por comodidad. A nadie le gusta que le cobren impuestos y entonces ningún gobernador o ninguna figura estatal quiere ser el recaudador. Prefieren echarle esa bolita a la federación. Y bueno, pues ahora se empieza a notar esas deficiencias en nuestro bonito pacto fiscal, ¿no?
Sí. Pensando en, perdón,
dime, Marge, dime,
en la respuesta
adelante
a tu pregunta, digamos, un escenario que veo probable es que no haya cambios fiscales, incluyendo durante 2021, pero para 2022 sí puede haber. En la reunión del año pasado del Fondo Monetario aquí en México con la Secretaría de Hacienda, pues una herramienta que se discutió fue incrementar el rango de ingresos que pagan las mayores tasas de ISR. Digamos, eso está escrito en los documentos del Fondo Monetario, está en la página del fondo.
Una pregunta aquí, Felipe, ¿no sería irte sobre los mismos siempre?
La respuesta corta yo creo que es sí. Más personas pagarían tasas más altas.
Porque se dice mucho, y estoy de acuerdo en ese, o sea, en cierta parte de la afirmación, que México es el país que menos recauda como porcentaje del PIB de los países miembros de la OECD. Pero lo que recauda, lo recauda sobre los mismos agentes económicos, sobre quienes recae la carga fiscal. Entonces se habla mucho, desde que yo estaba estudiando, se hablaba de hay que incrementar la base gravable. Y yo veo que pues tienes un 57%, 56% de la población ocupada lo hace de forma informal y todo mundo busca evadir de la forma en la que pueda. Entonces subir la tasa máxima a ese rango que mencionas, Felipe, pues sería un poco lo mismo. O sea, no sería ampliar la base gravable, sería cóbrales más a los que siempre pagan. ¿O no?
Yo creo que no nos vamos a salvar de ir a una mezcla. Mira, es cierto que México no tiene tasas particularmente bajas, pero también es cierto que sí hay gente con ingresos muy altos que termina con tasas efectivas muy bajas.
Sí.
Entonces no nos vamos a salvar
por todas nuestras disposiciones y nuestros huecos fiscales que permiten que con una asesoría eso cambie.
De repente pagues poco. Entonces yo creo que va a tener que ser un paquete bien complejo, Valeria. No nos salvamos de combatir evasión. No nos salvamos de combatir elusión, que implica una profunda revisión del código fiscal. No nos salvamos de definir cuál es el rol de gobiernos subnacionales, de qué eres responsable, qué tienes que financiar, qué no, que ahorita ha estado relativamente ausente. Ahora, la reforma fiscal de alguna manera ya empezó. Probablemente lo que veamos en el 2021 como paquete económico 2022 sea la cereza del pastel, pero ya hay muchos cambios que están en movimiento.
Bueno, pues yo no creo que veamos una reforma fiscal después de las elecciones. No sé. Yo creo que el momento para hacerla era el año pasado. Bueno, nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna reflexión final, Felipe?
Mi reflexión final es un resumen de lo que ya dije. Creo que hay que ajustar ese pronóstico de crecimiento a la baja para hacer las cuentas de las finanzas públicas. Porque los mercados y todo el mundo se va a anticipar a que se vaya agotando el fondo de estabilización. Y 2021 es un año crucial para la estabilidad de las finanzas públicas.
Fondo de estabilización, hay que echarle el ojo, Héctor.
Mira, yo me quiero quedar con que sí tenemos que revisar nuestro sistema fiscal como un todo, Valeria. La verdad, empezaste con esto que para muchas personas es cierto. El tema de recaudación puede sonar muy aburrido, pero con el tipo de ingresos que tenemos en México, no vas a sostener un Estado moderno.
Hay que hacerlo divertido.
Y no va a volver el petróleo a resolvernos la vida como ocurrió en esta década.
Eso ya fue. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Felipe.
Muchas gracias
Héctor. Hasta la próxima.
A ti.
BBVA presentó Así Como Suena es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva, Giselle Ibarra. Producción, diseño sonoro, mezcla y música, ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Studios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya.